tiempo libre, turismo, hostelería, comunicación, etcétera, con la presencia de una serie de representantes del ámbito de Zamora en este campo o en estos campos que en principio, por tradición, pues tienen tanta importancia para el posible emprendimiento y naturalmente para el fomento del empleo, ¿no? Empezamos con la empresa Turma, su representante Santiago Barba Iglesias, director de la misma, que es una empresa probablemente conocida de ustedes de ocio y tiempo libre, que en la línea naturalmente de desarrollar ese turismo de calidad a través de unos servicios adecuados para satisfacción de los posibles clientes mediante un equipo de profesionales competentes. Vamos a ver, creo que un primer vídeo, ¿no,
Sí,
Santiago?
vamos a ver un vídeo primero.
Un vídeo de presentación del mismo y luego ya una intervención por parte de Santiago Barba sobre las actividades que viene realizando su empresa. Santiago, cuando quieras.
Gracias. Bueno, pues yo para empezar quería, me han dicho que tengo 10 minutos para dar la visión que tengo del emprendimiento y demás. Soy emprendedor, joven empresario, o era joven empresario hace un poquito, y dije, bueno, ¿y qué pongo? ¿Y qué digo? Entonces dije, bueno, vamos a poner un vídeo pequeñito de 3 minutos, que me gusta mucho, en la que ya nos puede hacer un poco pensar sobre lo que quiero comentaros, ¿no? Entonces vamos a ver, lo vamos a sacar directamente de aquí.
La luz está por fuera.
Posiblemente lo conozcáis, pero me parece interesante que estos 3 minutos nos van a enseñar una serie de cosas. Yo no sé si se oye. Le mando unos mensajes.
Pues menos será esto.
Pero es que con las clases de inglés, el ajedrez, la clase de informática no tienes tiempo. Pero eso es bueno para tu futuro. Pero cuando seas mayor querrás tener un buen trabajo. Pero hija, es que eso no te da de comer.
¿Y qué me da de comer?
Pues un trabajo de verdad.
¿Qué es un trabajo de verdad?
Pues un trabajo estable en el que ganes mucho dinero.
¿Pero para qué quiero yo mucho dinero?
Eso me lo pregunto ahora porque eres una niña.
Claro, soy una niña.
Pero es que ahora es el momento para que estudies y te formes. Y así, si trabajas duro y estudias mucho, podrás conseguir un buen trabajo. Con un buen sueldo, estable, que no te tengas que preocupar más por el dinero. Sí. Bueno, a lo mejor no, pero no tendrá más preocupaciones. Y te asegurará una jubilación. No, es que cuando seas mayor no te va a interesar jugar. Eso es inevitable, eso es siempre así. Claro. Espera, ¿quieres que bailemos? Sí. ¿Sí? Sí.
Tempo. I'm on a roll, time to go solo. Rolling, near my 5.0, put my rack top down so my hair can blow. The girl is on standby, waiting just to say hi.
Did you stop?
No, I just drove, but I kept on. Going to the next stop, I bust a left and I'm heading to the next block. The block was dead, yo, so I continue to A1A.
Keep running up here.
Girls were hot, wearing less than bikinis. Rock men, lovers, driving Lamborghinis.
Jealous,
cause I'm out getting mine.
with the gauge and vanilla with the nine. Ready for the chumps on the wall. The chumps acting ill because they're full of eight balls. Gunshot rained out like a bell. I grabbed my nine, all I heard was shell. Falling on the concrete real fast. Jumped in my car, slammed on the gas. Bumper to bumper.
Bueno, pues a modo de introducción me apetecía que vierais este vídeo porque yo me quedo con una de esas frases que dice que si hacéis lo que os apasiona, pues seréis más felices, ¿no? O al menos eso, ¿no? Bueno, yo quería comentaros un poco que yo cuando empecé con el tiempo libre, empecé a los 18 años, después he estudiado pues mecánica industrial, fotografía y demás, cosas que no tienen que ver nada, pero me di cuenta que tras un curso de monitor, un simple curso de monitor, pues aquí era lo mío, ¿no? Es estar con grupos, con gente. De hecho, mi empresa se llama Turma, Turma en latín es grupo. La Turma en portugués sois vosotros ahora mismo, es la clase. El grupo de alumnos es la Turma. Entonces me parecía un nombre interesante porque a mí me apetecía trabajar con gente. Yo no me veía solo en un estudio, he trabajado de fotógrafo para Eroski, haciendo la publicidad que nos llegaba a casa, fotografías de botes de jabón y de leche y demás. Y aquí yo no me veía en un estudio metido, ¿no? Y solo. Entonces, bueno, pues dije, vamos a emprender. Y yo quiero que os preguntéis que por qué emprender. ¿Por qué emprender? Emprender tiene cosas buenas y cosas malas. Emprender nos da la posibilidad, eso que hemos visto en el vídeo, ¿no? De poder hacer lo que nos guste, de poder hacer aquellas cosas que realmente no nos parezcan trabajo, pero podamos desarrollar nuestra vida laboral. Eso nos permite el emprendimiento, ¿no? El poder hacer lo que tú quieres, pero trabajando, ¿no? Quizá que se separe eso del ocio, ¿no? Yo trabajo en una oficina, me voy para mi casa, me gusta pintar cuadros. El tiempo que dedico a pintar cuadros se entiende como tiempo de ocio, ¿no? Si de tu ocio conviertes tu trabajo, tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Entonces, para mí lo bueno ha sido que trabajo en lo que me gusta. Y verdaderamente cuando trabajo soy feliz. Soy feliz excepto cuando vienen los problemas, porque algo que tenemos en común los gerentes es que somos como un embudo. Y al final del embudo estamos. Y todo cae en ese embudo. Las buenas cosas y las malas cosas, ¿no? Entonces, generalmente caen problemas. Problemas que hay que resolver. Pero bueno, no hay que ser negativista, ¿no? Yo soy una persona muy muy optimista, muy positiva. Y creo que dentro de las cosas buenas que tiene el emprender, el crear, es el sentarte contigo mismo, pensar y decir, venga, para adelante. Pero no sé tampoco un cabeza loca, decir, venga, para adelante en esta idea que quizá no tenga un éxito. Lo malo que tiene, bueno, yo lo veo como una balanza, ¿no? Una balanza en la que vamos poniendo pesas. Las cosas buenas, aquellas cosas que me aportan, ¿no? Trabajar en lo que te gusta, en lo que te mola. Y las cosas que tienes que poner del otro lado para compensar. En mi caso, personalmente, una de las pesas es la satisfacción que me hace el poder cambiar. Digo, hoy quiero hacer una ruta en kayak con una despedida soltero. Guay, sé que me lo voy a pasar bien, porque son los mejores grupos, siempre están de cachondeo. O me voy al parque de aventura, o voy a dar un curso de monitor, o ahora me apetece quedarme en la oficina. O, mira, hoy y mañana no voy a trabajar porque no quiero. Porque ayer estuve trabajando 12 horas. Lo malo, para compensar, para que la balanza se nivele, tengo que poner a la familia. Emprender lleva tiempo. Mucho tiempo. Pero como te gusta, como te apasiona, no importa. Le dedicas 12 horas, pero porque estás haciendo lo que te gusta, pero estás dedicando 12 horas. El tiempo que dedicas al trabajo no se lo dedicas a la familia, a tus amigos, a salir, al café. Yo eso lo he sacrificado. Tengo dos hijos. Uno, he hecho de todo con él, he ido a escalar, he hecho bici, he hecho kayak, conoce la mitad de los parques naturales de Zamora. La otra, he ido dos veces en kayak con ella. Dice que me la llevo a los campamentos y ahí hace kayak. Pero a nivel de ocio, no de trabajo, a nivel de ocio, hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, la balanza, esa balanza hay que tenerla en cuenta a la hora de emprender. Bien, cuando formamos a monitores de tiempo libre, les digo que en un grupo de alumnos, de 20 de ellos, les digo que piensen una cosa. En Castilla y León somos ahora mismo 50.500 monitores. Si de tu promoción no eres el mejor, imagínate cuando salgas a la calle. ¿Veis? Entonces, hay mucha competencia. Eso no es un problema, la competencia es buena, a mí me gusta. Yo cometí el error al principio de pensar que toda la gente que hacía cosas parecidas a mí era mi competencia. Después de un tiempo, después de unos años, me he dado cuenta que son colaboradores. Voy con una filosofía de ganar, ganar. no somos competencia, sino que tú haces caballo, yo hago kayak, creamos un paquete conjunto donde la gente va a ir a comer a este restaurante que es bueno, luego va a hacer una ruta en kayak y luego una ruta en caballo. Somos todos colaboradores, todos ganamos. De esa manera no te presiona la cabeza la competencia, si se ha creado una nueva empresa o no, y si te quitará mercado o no te quitará mercado, ¿no? Entonces yo les hablo del elemento diferenciador. Hay que ser diferentes. Hay que ser diferentes. Y aquí es donde radica un poco la clave, ¿no? También está el hecho de ser el único. Aunque seas malo haciendo algo, si eres el único, como eres el único, pues la gente va ahí, porque eres el único, ¿no? Si eres el único que vende botones verdes, si tienes un abrigo verde, pues compras en esa tienda, aunque la persona que te esté vendiendo sea una desagradable, pero tienes que ir ahí. En tiempo libre no somos los únicos. Entonces hay que buscar un elemento diferenciador. Claro, tienes que ser diferente. O sea, yo podría enseñar a hacer un campamento de, no sé, pues dejarse las zapatillas. ¿Habría algún padre que pagara un campamento porque un niño aprenda en un campamento entero a atarse una zapatilla? Pues a lo mejor no. Entonces, sí, somos diferentes, es el único campamento tal, cuando casi todos los campamentos son de inglés, o son de aventura, o son de tal, ¿no? Hay que pensar en un elemento diferenciador en que guste a tu potencial cliente y también te guste a ti, evidentemente. Claro, eso es fácil decirlo, pero ¿cómo se crea un elemento diferenciador? ¿Cómo nos hacemos diferentes? ¿Cómo hacemos que lo que yo hago tenga un valor para mi cliente? Pues siempre dando más de lo que te piden. Os pongo un ejemplo que suelo poner muchas veces. Yo voy a un hotel, al NH, que está muy guapo, por cierto, y miro las fotografías. Claro, es que es mi aniversario. Y voy a sorprender a mi pareja, porque al fin y al cabo, emprender es ligar. Si tuviéramos más tiempo, lo explicaría. Porque hay que conquistar y no bajar la guardia. Si te pones gordo, llevas un problema. Si no te actualizas en tu empresa, tienes un problema. Bueno, el caso es que yo miro la página web del NH y digo, ¡qué habitación más guapa, qué vistas más chulas, céntrico y demás y tal! Si yo abro la puerta de mi habitación con mi pareja y encuentro una cama, bueno, sí, simple y demás, y veo pues todo tal y como lo encuentro en la fotografía de la web, pues mi sensación es de suficiencia, ¿correcto? Lo que pago por lo que recibo, perfecto. Tenemos que ir más allá. Tenemos que ir más allá. Si lo hacemos de otra manera, si yo al abrir esta puerta me encuentro una cajita con tres Ferrero Rocher, me encuentro una rosa, me encuentro una cartita, que dice, bienvenidos a mi hotel, aquí tiene la clave wifi. Buenos días. Aquí tiene usted la clave wifi, que no es una clave de estas endemoniada, de 20 letras, números y demás, que te lo tiene que repetir tu pareja, y ahora dice, yo venía a otra cosa. No leerte la clave del wifi. Entonces, si la clave del wifi es bienvenidos a nuestro hotel, espero que esté bien 2015, y esa es la clave, con que la leas una vez ya la tienes metido. Si te facilita la rosa, los Ferrero Rocher y demás, eso que tú no te esperas, eso es un elemento diferenciador. Ahora, evidentemente, si yo para mis cursos de monitor le digo a todo el mundo que se inscriba al curso de monitor, le regalo un iPad. Tengo cola. Pero a lo mejor pierdo dinero. ¿Qué quiero deciros? Que el elemento diferenciador tiene que ir de la mano con lo económico. Tenemos que darle a la gente más de lo que espera, pero sí que para nosotros nos suponga un esfuerzo. Por ejemplo, os pongo un caso. Hacíamos antes rutas nocturnas en kayak. Lo que menos esperaba la gente es que cuando llegáramos al río, cogíamos barritas de estas que se parten y tienen luz química, las tiráramos en el río, creáramos ahí un efecto estético alucinante, y luego sacáramos chocolate caliente. Con luna llena, sentado en un kayak, todos agarrados, con lucecitas por ahí atadas a las palas, en el agua, y beber chocolate caliente, es una experiencia. Entonces, ahí es donde voy. La clave está en generar experiencias en la gente que nos contrata. Hacemos servicios, pero tenéis que buscar la manera de crear una experiencia, un momento, una vivencia especial, algo que la gente lo valore. Es lo mismo que con tu pareja. Crea experiencias, crea momentos, haz algo diferente. ¿Bien? Las cenas se pueden preparar de muchas maneras. No tienes que comprar un centollo para decir que cena más rica. Que a lo mejor la pizza de Mercadona, de cualquier otro sitio, está igual de rica. De ti depende que le pongas un camino de deposit, o que le pongas una prueba antes de llegar, o que tengas que adivinar algo para que encuentre lo que sea. ¿Veis? Eso es lo que tenemos que generar, ese es el elemento diferenciador. Ahí es donde hay que sentarse y pensar. Ese es mi trabajo. yo me rodeo de una gente estupenda, maravillosa, que lleva los departamentos, y digamos que yo pienso un poco en cómo hacer eso más atractivo, más vendible. Al fin y al cabo, de lo que se trata es que yo sepa hacer algo para que otra persona lo pueda comprar. Bien. Una vez que tenemos claro que queremos ser emprendedores, que tenemos claro que queremos poner en marcha un servicio de lo que sea, pero siempre que os haga felices, siempre tiene que ser algo que os guste, que realmente cuando tengáis que en esa balanza meterle más horas a costa de otras cosas, al menos que compense. Al menos que compense, porque el tiempo lo tenemos limitado. Cuando se os acabe el tiempo, se acabó. El dinero lo perdemos, lo recuperamos, lo dejamos, lo robamos, yo qué sé. El dinero va y viene. El dinero, a mí mi padre me decía, el dinero nunca ha sido un problema. El dinero nunca ha sido un problema, porque va y viene. Verdaderamente el problema es perder tu reputación. Si eres un chapucero, si haces las cosas mal, si dejas a tus clientes insatisfechos, si a tus monitores los tratas mal o a tus trabajadores, si tu imagen no la cuidas, eso va todo en tu reputación. Levantar tu reputación es muy complicado. Perder 6.000 euros es fácil. ¿Veis? Entonces, para mí es importante la reputación, más que el dinero. Cobraré más o menos, ¿qué más me da? Mientras me permita hacer las cosas que me gustan, que yo pueda disfrutar, os daréis cuenta que el dinero no es importante. Lo decía la niña. No es importante. Bueno, una vez que tengamos claro que queremos emprender y una vez que yo os animo a que sí que lo planteéis de alguna manera así, por lo menos en casa, en lo que me quedo medio dormido, plantear en algo, ¿no? Pues hay que tener una visión, hay que crear una razón de ser, un porqué, un algo, ¿no? Un principio, una guía, una luz, algo que me diga, tengo que ir hacia allí, porque es muy fácil luego desviarte, ¿eh? Lo ideal sería la superespecialización. Es decir, yo soy muy bueno trabajando con síndromes de Down en temas de inglés. Y soy una referencia, porque soy bueno trabajando con las personas con síndrome de Down en tema de inglés. ¿Cuántos hay en España? Ninguno. Eso sería lo ideal. Quizá, ¿cuántos clientes tienes que puedan pagar con un hijo de síndrome de Down que quiera que aprenda inglés? A lo mejor dos. Entonces, hay que pensar en eso, ¿no? Entonces, vamos a marcar una meta. Quiero ser una empresa de referencia en 5 años donde tener un compromiso con el cliente, un compromiso de calidad. Hay que estar en sistemas de calidad. Hay que preguntarse y decir, vamos a ver, ya hay formas, hay metodologías, ya hay una serie de procedimientos, de formas de hacer. Ya lo tenemos todo chupado. Yo hice la empresa hace 15 años. No os imagináis cómo ha cambiado esto. Ahora lo tenéis muy, muy, muy fácil. Muy fácil, ¿eh? Es verdad que vivimos una crisis de pesimismo, ¿no? Sí, mira, os digo de verdad. La gente buena no deja de trabajar. O es que no ha encontrado el sitio por error, porque a lo mejor no ha dado en ese sitio, pero la gente que es buena, que tiene ganas, que tiene iniciativa, que son proactivos, no los secretarios funcionan muy bien, yo no tengo secretaria, ni secretario, para decir, oye, vete a hacer una fotocopia y vas, no, ya la hago yo, necesito alguien que me diga cosas, ¿bien? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no?, a la hora de ser emprendedor, ¿no? Y luego tiene una serie de valores. Respeto al medio ambiente, en mi caso sí, porque salgo mucho con el kayak al río, ¿no? Respeto al medio ambiente, pues respeto al medio ambiente. Respeto a mi cliente, satisfacer, entender, pues eso es importante. Una vez que tú tienes este planteamiento, fijaos que no he hablado de plan de empresa, de plan de marketing, de plan. No he hablado de nada de eso. Yo a mis 23 años de eso no sabía nada. Ahora sí tengo un plan de marketing, vaya, pero no sabía nada. Tenía ganas de hacer algo que me gustaba y había gente que lo compraba. Yo llevaba a la gente al campo, a Sanabria, y había gente que pagaba por ello. Perfecto, encantado. O sea, hacíamos una pareja ideal. Bien. Una vez que tenemos eso, también voy rápido porque me han dicho que 10 minutillos y ya 3 me ha comido el vídeo. Una vez que tengamos eso, también tenemos que tener en cuenta qué tipo de empresa quiero en relación a mi cliente. Yo pienso que los clientes los tenemos de 3 tipos. Los que contratan con la cabeza, los que contratan con el corazón y los que contratan con el bolsillo. Bien, desgraciadamente cada vez hay más de bolsillo. Cuando alguien contrata con la cabeza, piensa, ¿qué gente va a estar con mis niños, en mi caso, por ejemplo, en mis campamentos, ¿no? ¿Qué material tiene esta empresa Turismo Activo? Tenemos un parque de aventura, es chapucero, lo han hecho ellos, lo ha construido un ingeniero, como tiene que ser. contrata con la cabeza. Igual cuando vamos a comprar un coche, ¿no? Pensamos mucho en las prestaciones y todo esto. Luego hay otra gente que contrata con el corazón. Mira, yo sé que hay muchos hoteles en Zamora, yo sé que hay mucha tal, pero yo es que yo soy de NH. Yo voy al NH. Quizá no sea ni el más bonito, ni el más barato, ni el más, pero soy de NH. Y soy de Viceroy, y soy de Adidas, y soy de Nike, ¿lo veis? Estamos fidelizados con algo. Bien, pues entonces, esa gente que nos contrata con el corazón, no le podemos defraudar. Hay gente que nos contrata, tenemos clientes que contrata a Turma, ¿por qué es Turma? ¿Por qué es Turma? Y son gente de corazón, ahí es donde ir. Y luego hay otro tipo de cliente, que es el del bolsillo. Que pone encima de la mesa, o abre una página web y ve 7 tipos de habitaciones y va la más barata. Pensad con quién queréis trabajar. Si trabajáis con el del bolsillo, cualquier persona que haga lo mismo que tú, un poquito más barato, ese cliente de bolsillo lo perdéis. ¿Veis? Lo vais a perder porque va a precio. Y a precio yo creo que no se debe de ir. Creo. En determinadas cosas. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la custodia de tus hijos en mis campamentos, o a la hora de celebrar una actividad así para jóvenes, ¿no? ¿Qué monitores están detrás? ¿Qué titulaciones tienen? Entonces, teniendo en cuenta estos 4 parámetros así de, bueno, primero, ser feliz haciendo lo que me gusta, que no sea una carga. Teniendo en claro mi meta, hacia dónde quiero ir, qué quiero ser. Porque todo lo que hagas en la empresa, todas las actividades, tienen que ir orientadas a eso, ¿no? A ser una empresa de referencia, vamos a ser alguien buenos, vamos a ser alguien que tengamos reputación. Y luego vamos a ver a qué tipo de clientes. Vamos a los de la cabeza, hay que dar un buen servicio, hay que tener un buen plan de marketing, hay que tener una publicidad muy bonita. Gente, y vamos a un sector de gente con dinero. Que vamos a la gente del corazón, eso se consigue. ¿Quién va a contratar antes a Turma que a otro? Mi hermano. ¿Ves? Porque lo hace con el corazón, no lee nada, pero mis sobrinos vienen conmigo de campamento porque coño es útil que los hace, evidentemente. Pero cuando entramos en el bolsillo ya entramos en una amplia gama de competencia, ¿no? Y bueno, y poco más, no me quiero extender esos 10 minutos que me han dejado. Luego abrimos un debate, si me queréis preguntar, pues perfecto.
Muy bien. Bueno, pues nada, gracias Santiago, luego comentamos, recordad lo que queréis preguntar y bueno, luego las preguntas saldrán solas. Bueno, tenemos a Eduardo Peña como responsable de NH, como ya Santiago ha hecho 20 referencias a NH, pues ya poco
casi,
más...
Casi lo ha dicho todo, es decir, la verdad es esa.
Poco más hay que decir, no, de este hotel conocido, ya sabéis, en un entorno espléndido, en un edificio histórico también, y que bueno, que sin duda alguna trata de... Pues probablemente lo que intentan muchos negocios del mismo tipo, pero conjuntar ahí pues modernidad con innovación, con historia y con satisfacción del cliente, como decía Santiago. Con lo cual, pues nada, Eduardo, cuando quieras, no sé si pones primero un
vídeo. Sí, vamos a poner un vídeo, vamos a ver, es un pequeño vídeo que hemos hecho de presentación de la campaña que hemos hecho ahora, para que veáis la posible la importancia que tiene.
¿Cómo?
Simplemente... Sí, ponlo. La parte al principio solamente imágenes, con lo cual que vaya ya saliendo, luego ya empieza. Nosotros hay que darle mucha importancia, por desgracia, en el momento que estamos ahora mismo, la economía tampoco nos permite a lo mejor el poder invertir tanto como nos gustaría, tanto en publicidad, en elementos, en mejorar nuestro negocio, aunque siempre tienes que estar intentando ser puntero para poder funcionar dentro de lo que es. En el mundo de la hostelería es muy complicado, es decir, el mundo de la hostelería es un negocio que vosotros todos lo conocéis, porque todos habéis ido a un bar, todos habéis ido a un hotel, pero desde dentro cambia la cosa. Es decir, vosotros cuando vais a un bar y pedís una Coca-Cola y dices, me han cobrado 2 euros por una Coca-Cola, y dices, vaya timo, porque vale 60 euros en el supermercado. No os podéis imaginar la cantidad de gastos que lleva implicados en una Coca-Cola. Con eso no os quiero decir que no montéis el día de mañana una empresa de hostelería, pero que sepáis que no es todo oro lo que reluce, ¿no? Sí os digo que en el momento este el tema de la publicidad es importantísimo. Nosotros acabamos de encargar, hicimos un anuncio hace 3 años.
Puede resultarte extraño y que al escucharlo tu mirada se vuelva hacia el lado de la vergüenza. Puede estar tachado en tu diccionario por ser una palabra tabú o quizás lo disfrazas de un fácil te quiero.
Esos vacíos y compulsivos te quiero por WhatsApp.
Desde que nacemos, es una marca registrada en nuestro interior. Lo complicado es sacarlo, expresarlo.
Todos sentimos diferentes tipos de amor.
Y a veces es tan complicado.
Es algo que nunca sabes si lo estás sintiendo de verdad.
Y por eso no lo dices.
Y ni lo que sientes por tu madre, ni el amor fraternal, ni la verdadera amistad...
podría considerarse un tipo de amor.
No hay ninguno como el amor pasional.
Y cuando llega, te sigues planteando. ¿Se lo digo? ¿Y por qué no? Siempre existe ese miedo.
Pero merece la pena intentarlo.
Te amo.
Depositar tu confianza, tus recuerdos en objetos, prestar tus vivencias para recibir tu mejor experiencia.
Bueno, este simplemente es un vídeo promocional. Lo que pasa es que en este vídeo hemos querido decir, no solamente es decir, en nuestro establecimiento damos un tipo de eventos, bodas, no sé qué tal, ¿no? Es decir, dar algo más, es decir, que estamos dando, como decía bien Santiago antes, hay que vender, nosotros ahora mismo en nuestro mundo tenemos que vender sobre todo lo que no está en Internet. Pensar una cosa, es decir, ahora mismo en Internet está todo, casi todo. ¿Qué tenemos que hacer? Intentar vender algo que no esté en Internet. ¿Qué intentamos vender aquí? Pues sensaciones, habla del amor, habla, es decir, el por qué no decir la palabra amor. Es lo mismo como vosotros ahora mismo. ¿Por qué nos vais a plantear y a decir, voy a montar esto, voy a tirar para adelante, tirar y hacerlo directamente? Aunque sea un momento difícil, aunque sea un momento complicado. Sí os quiero decir luego también que os rodeéis de las personas más adecuadas, es decir, que creáis mucho en la gente, que os fiéis de la gente, entre comillas, es decir, tampoco hay que llegar y decir, aquí viene uno y me voy con él para donde sea, no, es decir, tener cuidado en ese sentido. Nosotros, yo en la empresa que estoy, llevo más de 32 años trabajando en ella, yo no soy empresario, pero por suerte, por desgracia, he sufrido y en mi cuerpo y sobre todo en mi familia también, es decir, el abrir varios tipos de negocios, es decir, yo empecé con la arquitectura, sigo vinculado a la arquitectura y ahora en la hostelería. Aparte del NH, tenemos otra serie de establecimientos que funcionan. Es un negocio muy complicado, es decir, hay muchísima competencia. Y como bien decía Santiago, al final tienes que dar un poquito más que los demás, pero es que todos damos más. Nosotros, por suerte, estamos dentro de una cadena que siempre tiene unos estándares muy altos de cadena. Y las valoraciones, para nosotros, lo más importante, pero lo más importante es la opinión de nuestros clientes. Que un cliente cuando se marche te felicite, o que ponga un buen comentario, puede ser en TripAdvisor o en cualquier otra página de reservas, no os podéis imaginar el efecto que hace. Es un efecto fundamental, es decir, es fundamental que una persona, para nosotros, porque ahora mismo vosotros vais a contratar un hotel y lo primero que hacéis es ver los comentarios que ponen de este hotel, pues en eso tenéis que tener mucho cuidado. No por ser un hotel más grande, un negocio más grande, un negocio más pequeño, va a funcionar mejor o va a funcionar peor. Para que os hagáis una idea, en Madrid el hotel que más puntuación tiene es un hotelito con 8 o 10 habitaciones que lo lleva una familia y es el que más puntuación tiene de toda Madrid y lo tiene siempre lleno. Es decir, que no hace falta tener un gran establecimiento ni tener nada. Es una atención buena, que es fundamental, ser amable con los clientes, aunque muchas veces nos tengamos que morder la lengua, porque eso de que el cliente siempre tiene razón, eso es un poquito entre comillas. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, pero hay que atender al cliente. Es decir, es algo que hay que atender al cliente, tampoco sin rebajarnos, es decir, cuando un cliente hay que pararlo, hay que pararlo, al menos lo digo. Y tampoco sin rebajar. Plantearos el mundo este de la hostelería como un mundo bonito, un mundo muy sacrificado, un mundo en el que los fines de semana hay que trabajar, pero que conoces a mucha gente, tienes muchos amigos por el entorno en el que te mueves, pero merece la pena intentarlo. Es decir, yo os animo a que en cualquier momento tenéis una ventaja en este gremio. Que ahora mismo en todos los hoteles pues se van a hacer prácticas, se van a hacer, no sé, es decir, podéis conocer el mundo desde dentro, no hace falta llegar y decir, me voy a embarcar y luego ya veré a ver si me sale o no me sale. No, podéis probar primero a ver que, cómo es ese mundo, del mundo de la hostelería y de la hotelería, ¿no? Santiago, yo me imagino que cuando montó su negocio, yo no sé si en algún momento lo había estado trabajando ya para alguna empresa de ocio o no, y si la conocía, pero aquí en este siempre hay veces que lo más importante es probar, ver cómo, qué es lo que es. Claro, montar un hotel no es fácil y cuesta mucho dinero. Y luego están los bancos, subvenciones, no sé qué, es decir, todo ese mundo tan complejo que está alrededor de toda esta historia, ¿no? Sí os animo a eso, es decir, a que os lancéis, hay que hacer algo. Tampoco hay por qué llegar y decir, me voy a montar en mi propio hotel. A lo mejor, oye, tienes que empezar trabajando en un sitio, luego vas progresando, vas, es decir, yo sin dedicarme a este mundo, yo hace unos 5 años pasé a ser responsable de compras del hotel y hace poco más de un año pasé a ser director del hotel, del NH. Por circunstancias, yo os decía antes, como me dedicaba a la arquitectura está como está, pues cambié un poquito dentro de la misma empresa, cambié de situación. Pensar que no todos los negocios siempre van a funcionar igual, hay que irse estabilizando. Y luego las circunstancias de la vida puede surgir que en un momento, cuando estás pasando 2 horas con la arquitectura, que te pega el bajonazo. Es decir, de estar aquí haciendo muchos proyectos, de repente se paró la construcción y se paró la construcción. Pero no a nivel de Zamora, a nivel de todo. Y te tienes que reciclar, tienes que hacer cosas distintas. La ventaja que yo he tenido es que en la empresa para la que trabajo ha sido una empresa que siempre ha apostado por seguir para adelante. Entonces dijo, estamos en crisis, bien, vamos a abrir otro hotel más. Y se ha abierto otro hotel más. Entonces, vamos a ir cambiando, diversificar un poquito los temas. No tengáis miedo en montar un negocio y montar otro paralelo, en ningún momento. Pero siempre una cosa, intentar buscar algo que sea distinto, lo decía muy bien Santiago, es decir, es la mejor manera de atraer al cliente, distinto, ser especiales, ser excepcionales, tener una atención muy buena con todo el mundo, que siempre eso es lo que va a hacer, os va a hacer valorar y que la gente os respete y que la gente, que vuestro negocio funcione siempre. Yo creo que en un principio tampoco tengo...
Sí. Muy bien, gracias Eduardo. No sé si Isabel...
Sí.
Bueno,
sí.
Pues nada, le damos la palabra a Isabel Conejo, de Tecnomat. Ya sabéis, una empresa vinculada... Bueno, a la comunicación, a la radio, ella nos lo presentará, etcétera, en unos minutos para luego poder abrir un coloquio con los tres ponentes. Isabel, cuando quieras, a ver si...
Sí.
No. Siéntate ahí.
Bueno, perdonad porque he tenido 2 veces un pinchazo en mi vida y uno sí hoy.
Vale,
¿Pero se pasaba un vídeo?
Sí, tienes el vídeo, si está montado, no sé si está montado o no. Porque...
Sí, es un pincho.
Bueno, empieza a hablar y aunque sea al final lo ponemos porque si no... Espera que venga la chica.
Pues se lo había mandado, pensé que lo tenía montado.
A lo mejor lo tiene montado,
A lo mejor está ahí montado.
Sí, que es un personaje.
¿Puede ser?
Yo lo mandé.
Sí,
está ¿Te lo pongo?
¿Empezamos con el vídeo?
Sí.
Vale.
Sí, porque en el vídeo creo que se explica bastante.
Vale. Mira, a ver la luz.
Mael Tecnomat es una empresa cuya actividad principal se centra en el diseño y la fabricación de máquinas y líneas de producción para la industria alimentaria quesera, adaptándose a las necesidades de cada cliente. Fundada en el año 1989, su actividad comenzó con montajes y mantenimientos eléctricos electrónicos para industrias cárnicas, lácteas, etc., aunque sus principales clientes eran las industrias queseras. En 1994 se especializa en la industria quesera, pasando a dedicarse exclusivamente a la fabricación de maquinaria para el citado sector. Esta decisión fue el resultado de varios años de investigación, durante los cuales se llevaron a cabo estudios para ver las necesidades de automatización de este tipo de industria, realizándose varios prototipos de máquinas que fueron probadas en algunas industrias queseras con el fin de observar sus resultados y rendimientos. En enero del 2001, Mael Tecnomat obtuvo el certificado de calidad según los requisitos de la norma UNE EN ISO 9001/1994, bajo la acreditación de ENAC, emitido por Joyce Register Quality, logrando en 2003 la transición con éxito a la norma ISO 9001-2000. La filosofía y la política de la empresa están basadas en el concepto de calidad como sinónimo de eficacia, orientada de forma permanente a la mejora continua de los productos y procesos, el servicio y el precio, de tal forma que mantenga una competitividad real en el mercado al que van dirigidos sus productos de forma rentable. Nuestro principal objetivo es la mejora continua de la calidad y del servicio a nuestros clientes, trabajando en investigación más desarrollo más inversión para una continua aplicación de nuestro catálogo de productos. Cada máquina se diseña y fabrica de manera personalizada atendiendo a sus necesidades particulares de tamaño y rendimiento. Los materiales empleados para la fabricación de nuestras máquinas son el acero inoxidable IC316 y IC304, plásticos técnicos y componentes eléctricos y electrónicos de primera calidad. Nuestra oferta de maquinaria es muy amplia, pero caben destacar como más importantes las siguientes fabricaciones: ponetapas, prensas neumáticas e hidráulicas, quitatapas, volteos, desmoldeos, lavadoras de canastas, moldes y tapaderas, saladeros, baños, duchas y pintadoras de pimaricina, paletizadores, despaletizadores, cepilladoras, pintadoras, etiquetadoras, formadoras de cajas y cintas transportadoras. En la actualidad, la empresa se dedica al diseño, fabricación y comercialización de máquinas especiales para industrias lácteas, así como a la creación de líneas de producción automatizadas. Partiendo de las necesidades de las industrias del sector lácteo, se llevan a cabo investigaciones sobre nuevas estructuras que permitan un mejor aprovechamiento del espacio disponible, a la vez que se incrementan los ritmos de producción. En definitiva, una mayor productividad con el menor costo.
Bueno, pues ahora Isabel, en este sector tan importante del mundo de lo agroalimentario, pero bueno, del queso con la enorme tradición y bueno, las industrias lácteas en general, pues nada, quiero complementar un poco la información del vídeo.
No sé muy bien si tenía alguna pregunta o...
Sí, vamos a hacerlo con un coloquio en general, con todo, si no tenemos más intervenciones, cuando acabes, pues ya
vale.
Los participantes podrán intervenir.
Bueno, pues la empresa en realidad, este vídeo es un poquito ya de hace un poquito de tiempo, la empresa en realidad... ahora se dedica además también del sector quesero al sector lácteo, ¿vale? Cuando nació, la empresa se dedicaba a automatización, como ha dicho en el vídeo, se oía fatal, entonces a lo mejor no se oyó bien. Se dedicaba especialmente a la automatización, pues de tanto de cemento como de lavacoches, como de todo tipo de sectores, ¿no? Hace 20 años, bueno, pues en España las industrias del queso eran muy, muy, muy manuales todas, ¿no? Y los que eran un poquito más grandes y tenían maquinaria, pues era maquinaria de fuera, maquinaria alemana, que era cuando tenían averías o tenían necesidad de un servicio técnico, era muy complicado, ¿no? Entonces la empresa vio que en realidad era un nicho, porque un nicho de mercado, porque era un proceso muy manual y necesitaba de tener máquinas de nuestro país, ¿no? Y empezamos a apostar por automatizar ese sector. Fueron unos años en los que valía más la ilusión que otra cosa, porque trabajo en aquel momento, pues bueno, había que apostar por algo que no existía en este país y fue complicado, pero bueno, sí que había mucha ilusión, con lo cual se salió adelante durante 15 años. Ha sido muy bonito. No había mucha gente que se pudiera dedicar a eso de forma exclusiva. En realidad, esta empresa en España es la única que de forma exclusiva se dedicaba a ese sector, ¿no? Porque es difícil, porque el mundo del queso es muy complejo, porque, bueno, pues si vais a un supermercado veis que hay infinidad de quesos, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia este mundo del mundo, por ejemplo, de la automatización de las botellas? Una botella es uniforme y una botella en un proceso de automatización es muy fácil de manejar, ¿no? Pero el queso es un producto vivo, cada quesero tiene su queso especial y el queso además varía, ¿no? El queso gallego nada tiene que ver con el queso manchego, el queso de tetilla, el queso blando, el queso duro, el queso redondo, el queso cuadrado, el queso de barra pequeña, bueno, era un mundo, ¿no? Puede parecer que todo es igual, pero no, cada máquina tiene que ser específica para cada cliente. Con lo cual, bueno, pues apostar por eso era complejo, porque a veces las máquinas que salen o las líneas son como niños, ¿no? Como hijos para cada uno de los queseros que hay que adaptar. Hay que primero diseñar, a veces se tarda 2 años desde que se empieza a trabajar en un proyecto hasta que se empieza a fabricar. Primero hay que trabajar como lo quiere el cliente, después hay que diseñar, hay que fabricar, hay que montar en las instalaciones, probar, llevar a casa del cliente. Y si funciona ya ni os cuento, ¿no? Entonces, lo normal es que en principio no, que haya que adaptar a él, a su proceso. Bueno, pues resulta que hemos ido a una quesería en la que está todo controladísimo, porque el queso es igual, pero fíjate, no nos había dicho que le daba aceite. Y al aceite, cuando sube por la cinta transportadora, el queso hace en lugar de barriga para abajo. Entonces, bueno, es un mundo muy divertido. Sí, hay que tener para poder aguantar todo eso. Ahora bien, una vez que ya la cosa está en marcha y te has ganado a los clientes, es muy bonito, ¿no? Si eso lo unimos a que en este país se ha apostado mucho por ayudar a la gente que quería invertir, pues para nosotros fueron unos años muy bonitos, hasta el 2012.
Muy bien.
A partir del 2012 ya la cosa cambió, pero bueno, en ese año, termino ya, en ese año decidimos tirar hacia adelante. En lugar de para atrás, decidimos tirar hacia adelante y empezar a invertir también en el mundo lácteo, que no habíamos trabajado. Y en esas estamos. Seguimos apostando, invirtiendo y bueno, pues ahí estamos.
Muy bien. Bueno, pues ya como al final ha llegado Vicente, que no estabas haciendo laos o qué andabas haciendo. Bueno, pues vamos, ahora ya tenemos que controlar mucho los tiempos porque a las 11 definitivamente hay que acabar, ¿no? Gracias, Isabel. Entonces, a ver, Vicente, ¿tenías algún vídeo o simplemente...?
Sí, pero...
No, pero no lo habías traído, ¿no?
No, que va, lo acabo de hacer.
Mira, a ver, sí, bueno, y mientras tanto nos vas contando un poco pues, de tu experiencia la valenciana, que por distintas razones la conoce todo el mundo. A ver si en unos 10 minutos o más o menos, y luego podemos tener... El coloquio que yo creo que es lo mejor, ¿eh?
Yo creo que nos conocemos todos. Todos los que estamos. Y contar, pues poco que no sepáis de la Valenciana, yo creo que la historia de la Valenciana, al final ya volvemos a construir entre todos. Poco se puede contar. Lo único...
Vicente, ponte para aquí un momento para que te oigan un poco. Mira a ver si lo puedes poner aquí.
¿De pie o...?
No, como tú quieras, como quieras.
Muy bajito.
Como quieras, ponte como quieras, el caso es que te oigan.
¿Cómo? Y encima tengo la voz muy baja, con lo cual, si encima me siento, no me vais a oír.
Sí, disculpa. Sí. ¿Qué vídeo es lo que...?
¿Cuál es el...?
Antes de que empieces a hablar, lo dejamos.
Creo que... Bueno, si queréis vemos el vídeo, que tampoco es que sea nada del otro mundo, pero quizá como introducción pueda valer. Bueno, que lo que iba diciendo, que al fin y al cabo la valenciana de lo que se nutre es de la historia de cada uno. Y la historia de la valenciana como tal, lo único que ha hecho es aportar a cada uno una parte de su historia por la dilatación en el tiempo. Tiene cerca de 80 años, 1970, 80 y algo ya.
No va.
Y casi todos los que vivimos en Zamora, pues tenemos un pedacito de ella. Y ella, un pedacito de cada uno. Poco más que decir, pues la historia de mi familia. Y está llena de avatares, pues como todas las empresas o todos los negocios, ¿no? Hay momentos muy buenos, momentos muy malos, momentos de creatividad, momentos de relajación. Casi más contestaros si tenéis alguna pregunta, porque es como esta sensación que uno tiene de... Estoy tan desnudo que sabéis de mí hasta...
Lo vemos un momentito...
hace 20 minutos. Bueno, que al fin y al cabo el objetivo era transmitir un poco la idea de lo que son los fundamentos de la valenciana y en algo tiene interés, ¿no? Y todo se basa en el conocimiento a estas alturas ya. Todo se basa en el conocimiento, en las pruebas, en la prueba y el error, en aquello que durante 80 años llevamos haciendo, que es investigar, crear, equivocarnos muchísimo, 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 y acertar alguna vez. Lo que pasa es que cuando lo aciertas, después de equivocarte tanto, es como, joder, no, esto es bueno. Y salen cosas muy buenas. Pero poco más hemos hecho, ¿eh? Más que tirar para adelante, que es lo que probablemente sea lo más difícil. ¿Alguna preguntilla?
Muy bien. Sí, espera, que como tenemos, no ha habido pregunta, bueno, pues ahora tenemos hoy media hora para, nada, para preguntar lo que queráis, para comentar lo que queráis. Un poquito por orden, si os parece, levantáis la mano y decís a quién se lo queréis preguntar, a Santiago, a Eduardo, a Isabel o a Vicente, sin más. Así que, venga, a ver quién rompe. Pues venga.
Yo, Vicente.
Vicente, venga. Fuerte porque si no, no se oye.
Hazlo por hecho que te conocíamos y no todos somos de Zamora.
Ah, perdón, perdón.
Supongo que es una heladería, ¿no?
Sí. Sí.
Las dos líneas que has mostrado ahí al final del vídeo que hablaba del SOC y del Levitate.
Sí. Claro. Mis disculpas, porque es verdad que yo por hecho que casi toda la gente que he visto conozco. ¿Qué es SOC y qué es Levitate? Bueno, pues la valenciana después de casi 70 años trasciende ya lo que es el producto. Y entonces te das cuenta que el valor no está solo en lo que vas a comer, sino en lo que realmente sabes, que es 80 años de tradición, más todo lo que aportaron tus bisabuelos que venían atrás. Entonces, Levitate, dentro de lo que se trató, hace, como hemos intentado explicar, en el año 2000 creamos lo que iban a ser los fundamentos del camino que íbamos a iniciar en el año 2000. Habíamos llegado desde 1933, que es cuando empezó, y había mucho más que un helado, y eso no tenía valor. Nosotros le dábamos valor, pero realmente no lo teníamos. Teníamos la conciencia de que había valor por conocimiento, pero no lo habíamos puesto en valor. Entonces creamos lo que fue un poco la filosofía de crear futuro sin destruir el pasado. Nada de lo que hiciéramos iba a perjudicar lo que mis bisabuelos, mis abuelos, o todo aquello que habían aportado otros familiares del mundo del helado en España. Y sin embargo, teníamos el objetivo de recoger ese testigo y ponerlo en valor de cara al futuro. Y a partir de ahí nació Valenciana Shop. Valenciana Shop fue un punto y aparte. Esto es una pequeña observación. Desde los atentados de las Torres Gemelas, las cosas han cambiado muchísimo. Pero mucho, mucho, mucho. Y hay cosas que si antes eran inviables en este país, empiezan a ser posibles. Vale, un ejemplo, Halloween. Como eso, muchísimas más cosas que están por venir. Entonces era como, nosotros estamos en un mundo local, pero lo que sí que está claro es que queremos apostar por crecer. Pero con lo que hay, de aquí nos salimos. Sin embargo, la sociedad está avanzando mucho más rápido que nosotros. Y la valenciana no se puede tocar. Nos guste o no, las paredes son míticas. La barra es mítica. Mi padre es un icono. Podré gustar o no gustar, pero forma parte de la historia de ese local. Entonces era como, con esto no vamos a, no nos posicionamos en el 2020 ni de coña. Entonces era como, si la gente nos habla de una manera distinta, si la gente empieza a pensar de una manera distinta a los de 40, o espabilamos, o dentro de 20 años ya no somos nadie. Y era como, bueno, pues con esto que estamos observando, vamos a darle una vuelta. No tocamos la valenciana, protegemos el origen, pero creamos un nuevo modelo y vamos a arriesgar, y que sea lo que Dios quiera. O sea, a partir de ahí, se basa en todo, se basa en una filosofía distinta, en una manera de trabajar distinta, en una manera de servir distinta, en un sitio distinto, en una imagen distinta. Es muy difícil que te lo pueda explicar, pero sí que te invito a que lo veas, porque es, yo te puedo comentar con palabras aquello que pienso, pero que tú vivas la experiencia solo es si tú vas. Entonces te invito a que vayas, y entonces después me gustaría que tuviéramos una charla y me dirías, ostras, ¿y esto? Yo te diría, pues esto.
Muy bien. A ver, ¿alguna más? Venga, comentario, pregunta, no sé. Curiosidad, sí, por favor.
Santiago y para el director.
Santiago y para Eduardo, vale. Eduardo.
Ustedes saben la opinión que tenéis con vuestros negocios, más vosotros, por la pregunta, con, por ejemplo, que comentaste antes del Tripad Advice, con la opinión de la gente en Internet, el daño que va a hacer o el beneficio, no sé. Vuestra opinión, de cada uno.
Yo os digo.
Santiago, si está con el Tripad Advice, sé que sí, vamos a ver.
Sí. Yo os digo, vamos a ver, nosotros ahora mismo, Cadena NH como tal, y todos los hoteles está pasando, la opinión, yo que tengo reuniones mensuales en Madrid a nivel cadena, en la zona nuestra, No os podéis imaginar lo que cadena le da la importancia que le da la cadena. Es decir, bajas un punto en TripAdvisor y es que eso, pierdes un punto en la calificación. Y nosotros, por suerte, aquí en Zamora, estamos entre el parador y nosotros, los primeros, los segundos, estamos bailando. Bueno, si en el momento que tienes la reunión estás el segundo, es que no puede ser, digo, bro, es que está parado por delante. Es decir, se le da muchísima, muchísima importancia. ¿Por qué? Porque la gente lo ve. La gente lo lee y ahora mismo la mayoría de los clientes, hay muchísimos clientes, hay algunos, como decía Santiago, que vienen de corazón porque son fieles a una cadena, son fieles a unos estilos y prefieren ir a esos hoteles, ¿no? No sé si os acordáis, vosotros sois muy jóvenes, hace años la publicidad que hacía NH era como en tu casa, ¿no? Es decir, como que tú, yendo a los hoteles, eran todos iguales. Ahora mismo son iguales, pero tienen pequeñas diferencias. Es decir, se dieron cuenta que tampoco era bueno que tú estuvieras en Málaga, o estuvieras en Cuenca, o estuvieras en Zamora, y que casi casi no supieras ni dónde estabas, ¿no? Se dieron cuenta que tampoco era tan bueno. Y ahora, en el mundo que estamos ahora mismo, nos vamos actualizando con todo el tema de las opiniones de los clientes, le dan muchísima importancia. ¿Qué problema hay? Que, por ejemplo, tú pones una opinión en Booking y si es verdad que tienes que hacer una reserva en ese hotel para poder opinar en Booking. Pero en TripAdvisor no, es decir, vosotros ahora mismo, todos los que estáis aquí, lleváis, cogéis el móvil, ponéis una opinión buena o mala de un establecimiento y le podéis hacer mucho daño o mucho beneficio. Y no habéis estado en el establecimiento. Nosotros hemos tenido comentarios que dicen, qué buenas vistas al río. Y digo, si no se ve el río. O la piscina, que bien se estaba en la piscina. Y decía, si no tenemos piscina. Es decir, llamas a TripAdvisor, oye, mira, que esto está confundido, no tenemos río, quita esta opinión, aunque sea buena. Es decir, que es que nos da igual, quita la opinión, no sé qué. No hay manera que te la quite. Entonces, influye muchísimo, pero puede hacer mucho daño. Mucho daño porque no está controlado quién opina, quién está opinando. Entonces, si es verdad que TripAdvisor, para que se ha creado ese mundo, que da igual quién opine, da igual lo que opine, y funciona. Entonces te puntúan. ¿Cómo subes y bajas en puntuación? Nadie lo sabe, esto es un secreto de la Coca-Cola. Es decir, tú puedes tener 100 puntuaciones, es decir, 100 valoraciones muy buenas, de 5 puntos, y dices, ¿y por qué sigo siendo segundo? Si resulta que yo le he visto que el parador ha tenido dos que han sido malas y ha tenido otras 98 buenas. Y dices, pues él sigue el primero y yo sigo el segundo. Es decir, el por qué, nadie lo sabe. Es decir, las grandes cadenas, es decir, el gran esfuerzo que está haciendo, por ejemplo, ahora mismo NH es intentar saber ¿cuál es la fórmula por la que uno puede subir o bajar dentro de una cadena? Entonces, se ve que dices, hay hoteles con muy poquitas puntuaciones, está en una posición muy alta. Hay hoteles que con muchas puntuaciones están en una posición muy alta. No hay una norma. Pero el beneficio normalmente, por eso os digo que la mayoría de las veces, nosotros en eso lo tenemos muy tranquilo, es imposible acertar con todos los clientes, pero la mayoría de las veces las puntuaciones son buenas y al final estás posicionado donde creo que debemos de estar posicionados. Es decir, no es por tirarnos flores ni nada, es decir, intentas hacer buen trabajo y es un poco como el que te dan, si es verdad que en Zamora, hombre, hay 14 hoteles, es decir, que tampoco tenemos una competencia, como si te vas a Madrid, que si tienes 2.000 hoteles y estás en 100 y dices, ¿cómo qué bueno soy? Y estás en 100, pero claro, dices que hay 3.000 hoteles, o hay... Entonces, pero sí es verdad que influye muchísimo ahora mismo en el gremio nuestro, es decir, en el mundo de la hostelería, muchísimo, muchísimo el tema de Paraíso, Booking, todas las opiniones de la gente.
Quería decir algo, sí, Santiago.
Yo tengo una opinión diferente también. Hacemos más caso de lo que escuchamos que de lo que leemos. Es más creíble cuando alguien nos dice algo que cuando lo leemos, ¿no? Entonces, siendo conscientes de ello, hay que generar un buen boca a boca, hay que generar una buena sensación. Si imaginaos que un turista por Zamora nos dice, oye, ¿dónde puedo ir a tomar un helado? Y después ya, pues están estos otros, está aquí y tal. Pero bueno, es que estos, os aseguro que ese turista no va ahí. ¿Veis? Sin embargo, lo que decimos, lo que contamos a nuestros amigos, las experiencias, oye, estuve, mira, haciendo una ruta y guau, me lo pasé, eso vale mucho más que lo que podamos leer. Es cierto que lo que se pone, las estrellas con las que nos puntúan y demás, cuentan. Es verdad que hay comentarios negativos, competencia, gente que, bueno, pues que no tiene una buena experiencia y magnifica la mala experiencia, pero bueno, si tú hay muchos comentarios irreales, absurdos, que no son ciertos, crea tú los ciertos. Igual que unos pueden publicar de forma negativa para hacer daño, tú los puedes crear también de forma positiva. Pero yo pienso que hacemos más caso de lo que escuchamos de lo que leemos. Por eso hay que generar siempre buenas sensaciones. Hay que generar buenas sensaciones, buenas experiencias, para que esa boca a boca, para que ese marketing viral, esa cadena, se extienda, ¿no?
Uh-huh. A ver, más... venga, fuerte.
Yo tengo una pregunta.
¿Para?
Para Santiago y para Vicente. Bueno,
para Santiago, general, vale, venga.
Pero bueno,
bien.
Me gustaría saber cómo detectáis necesidades, quiero decir, a la hora de sacar, por ejemplo, un nuevo sabor o a la hora de sacar un paquete de ocio o alguna actividad, supongo que tendréis en cuenta pues, las necesidades de la gente, los gustos de la gente. Entonces, ¿cómo lo hacéis?
Pues, mira, yo te contesto. En función del producto que vayamos a poner en marcha, además es precisamente de lo que yo me encargo, ¿no? Pues analizamos dónde estamos. Estamos en Zamora. Hay mucha diferencia estar en Zamora, estar en Valladolid o estar en Madrid. Analizamos qué tipo de público. Corazón, bolsillo, cabeza. Entonces, una vez que tenemos esos datos, vemos qué existe y qué no existe. Hacemos ese análisis de la realidad. Yo soy muy muy creativo, muy imaginativo y tengo muchas ideas. Ya se encargan mis compañeros de ponerme la tierra. Pero sí que es verdad que a la hora de crear, digo, ¿y por qué no? Me dejo llevar también mucho por las tendencias. Este año hemos tenido no sé cuántos... Mira, te voy a contar un proyecto en el que estoy actualmente. A todos nos escama cuando vemos en televisión que un monitor, alguien de un gimnasio ha fotografiado, ha metido mano a un niño pequeño. Hay un pederasta, ¿verdad? Esto nos escama a todos, nos repudia y demás. Bueno, yo me pregunto que en mi sector, en el ocio y el tiempo libre, simplemente con hacer un curso de monitor al mes siguiente ya puedes estar en un campamento duchando a niños. Estás tú en las duchas con ellos desnudos. Fijaos qué fácil es, ¿no? Y yo le planteo a nivel de Junta de Castilla y León, que y a nivel de magisterio también, que tenemos que crear un sistema, que es en lo que estamos trabajando ahora, tenemos que crear un filtro, una forma de hacer, de tal manera que aquellas personas que quieran trabajar con un sector como puede ser el infanto-juvenil, de alguna manera tengan que pasar un test, un filtro, una prueba psicológica, en la que ver si esas personas pueden llegar a tener una tendencia hacia un abuso pederasta. Pienso que es importante, porque yo que soy formador de monitores, simplemente con decir, todos valen. Todos valen. Damos por hecho que todo el mundo es heterosexual. Pero una persona que sea homosexual, lo ideal sería que estuviera ese tío en las duchas con niños. Pero los padres quedan tranquilos, los niños, los monitores duchan a los niños, las monitoras duchan a las niñas. ¿Veis? Pero nos quedamos tranquilos. Pero yo quiero ir más allá. Yo quiero ir más allá. Esto se lo he comentado a diferentes psicólogos en las que estamos trabajando, y bueno, pues los estudios van por, digamos que, un método como si fuera un antivirus, pasar un antivirus en mi propia empresa, a ver quiénes estamos, si realmente podemos cumplir ese perfil, y los que están por venir, que lo pasen, ¿no? Con el hecho de poner fotografías, ver control de erecciones, de excitación y demás, fotografías de niños desnudos. Entonces, yo como empresa no me puedo permitir cometer el error de contratar a una persona que tenga tendencia o que el día de mañana me la pueda preparar. ¿Veis? Solo con que haya un caso de estos, para mí es la ruina total. En mi caso, ¿no? Entonces, a la hora de crear producto y a la hora de tal, es ver la necesidad. Yo creo que a todo el mundo le duele en el corazón cuando se ve esto caso. Repercute muchísimo, ¿eh? Esto para mi sector, cuando hay un tema de pederastia, no os imaginaos la cantidad de niños que se borran de las actividades. Entonces, veo la necesidad en función un poco de la sociedad. Es complicado.
Vicente, ¿querías contestar?
Que no asunte. Sí, no, en este caso, ya siempre hay educación, siempre. De hecho, solo hay que ver.
Tiene la voz, poca voz.
Sí, por eso me levanto. Tienes que mirar. Mejor así.
Venga,
tienes que mirar.
Fuerte, levántalo.
De ver más allá de lo que te está enseñando la gente, sabes más o menos por dónde van a ir las tendencias. Habitualmente, si nos centramos en Zamora, nosotros nos embebemos muchísimo de las culturas, de todo lo que está pasando en ciudades muchísimo más importantes que Zamora. Hables de Madrid, Barcelona, además. Las tendencias que influyen en Zamora, a poco que lleves un poco de tiempo, sabes por dónde entran y sabes cuáles son las que nosotros tenemos acogidas, que no son las mismas Zamora que pueda ser Sevilla. Pero bueno, hay una globalidad en la que cada vez vamos entrando más. Si te das cuenta, no es lo mismo una necesidad de un chaval de 13 años que una necesidad de una persona de 15 o de 50 años. Pero tu supervivencia como empresa sí que la tienes que tener muy clara. Entonces, bueno, una vez tienes claro cuál es tu necesidad como empresa y cuál es la necesidad de aquella del entorno en el que convives, lo único que tienes que hacer es conectar. Y luego, una vez conectas, yo diría, y os lo digo en serio, ir más allá. O sea, no es crear un producto, es crear un icono. Cuando tienes la posibilidad, cuando tienes la oportunidad de ver una necesidad y tú tienes una necesidad, no te crees en el producto. Ve muchísimo más allá, porque ese es tu futuro. Los productos perecen, los iconos perviven. Si tienes esa idea, hacemos leyenda. Lo tengo clarísimo. Y no es la valenciana, a lo mejor no es el ejemplo, pero sí sé que eso es donde nosotros deberíamos de ir, sobre todo. No sé si te has entendido.
A ver, más cosas por ahí. Tenemos algunos minutos más. Venga, si es. Son actividades muy distintas y muy relacionadas, pero también muy distintas y muy importantes en nuestro caso de la posibilidad tanto el emprender como de fomentar el empleo que tanto lo necesitamos en esta provincia. ¿Alguna cuestión, alguna curiosidad o algún comentario, algo con lo que no estéis de acuerdo con lo que se ha dicho? Imagino que lo que no hay que tener para emprender es miedo, ¿no?
No.
No. De hecho, los grandes directores de las empresas no son los más inteligentes. Damos una estadística de todos los directores de empresas, de grandes empresas, ¿eh? No hablo con la mía con 20 empleados. Si hablo de grandes empresas, no son los más listos. Yo creo que un director de una empresa es un tío valiente. Es un tío que no tiene miedo a fracasar. Un tío con seguridad.
Una tía.
O una tía, sí.
Por el día en que estamos, el día de la mujer, hay que tener cuidado.
El 98% de la plantilla son chicas. Que haya un chico trabajando es raro en mi empresa. Casi todos son chicas, es verdad. Pero bueno, es verdad que un director no somos los más listos y los que más hemos estudiado y demás. Es quitar ese miedo, quitar esa sensación de decir, wow, y si la cago, ¿qué pasa? Que estoy hablando mucho dinero, ¿no? Poner en marcha un producto que no funcione y demás, eso es dinero, el tiempo es dinero. Si yo dedico a un monitor a trabajar en un campamento, este año hemos sacado campamentos de inglés, quiero que me apunte yo nada más. Pero de inglés no, de alemán. De alemán, sí, los de inglés se llenan. De alemán, dijimos, bueno, pues vamos a ver, que mira, en Zamora no hay nada de alemán, nunca se ha hecho nada de alemán, yo no los conozco y vamos a crear algo de alemán. Pues me apunté yo. Pues eso costó un tiempo, ¿eh? Cuesta un tiempo buscar monitores, comprometerles, luego decirles que en el campamento hay que recompensarles y preparar los proyectos y demás. Lleva tiempo y tiempo es dinero. Por eso os digo que no muchas veces no miréis, os comparéis, hagáis comparaciones negativas, no juega este tío, máster, no sé qué, carreras y tal. No. Una persona que sepa ligar, que tenga las ideas claras, que sepa equivocarse, que sepa reconocer. Yo tengo que agradecer muchísimo tener una empresa con las dos empresas que anteriormente trabajé, en las que nunca me dijeron que bien has hecho esto, Santi. Es verdad. Me di cuenta de que sus gerentes de las empresas, y hoy, por cierto, uno está aquí, a ver si tengo la suerte que lo encuentro y le digo gracias, pues le diré que es verdad que me maltrataron o no me cuidaron, ¿no? Y tomé la decisión. ¿Por qué? Porque no quería estar bajo las órdenes de alguien que yo no quería conocer. Sin embargo, alguien que vosotros mismos podéis ser perfectos directores, pero solo tenéis que tener eso, no miedo a equivocaros, no ser ahí inseguros.
Bien, no sé si queréis comentar alguna cosa, si no preguntan, por vuestra parte, sí, Eduardo, Isabel, veo que por el mundo de la automatización y de la mecanización parece que lo de la investigación no nos va mucho aquí, lo cual es mentira otra vez.
Bueno, yo para todos, sí, quería comentar, ¿vosotros creéis que ahora mismo la administración está a la altura del momento que estamos viviendo? Que ponga los mecanismos y sea lo suficientemente eficaz para poder emprender
las administraciones
la administración general en todos sus campos.
A ver,
yo te lo puedo decir, en el sector nuestro de la hostelería, si te digo, y por desgracia aquí en Zamora hay muchas trabas. Es decir, hay trabas, no solamente ya son trabas económicas, son trabas de licencias, de permisos, de aperturas. Es decir, cuesta trabajo, yo os lo digo. Cuesta mucho trabajo. Yo, como os comentaba antes, me dedico a la arquitectura y nosotros lo llevábamos todo a la cadena de Zara aquí en Zamora, y decían que no había ciudad en el mundo como Zamora que pusiera tantas trabas. Lo digo en términos generales. Sí es verdad que además ahora, en la época que estamos, pues económicamente, es decir, por desgracia vamos solapados. Es decir, las ayudas con la eficacia de la administración vamos solapada. Si no hay ayudas económicas, si no tienes unos incentivos, si no tienes tal, se complica más la cosa. Al final, te tienes que plantear prácticamente, hombre, si hay ayudas ahí, pero no las que podíamos tener hace unos años, te tienes que plantear, hablar con el banco, negociar con el banco y tirar para adelante. Y tener paciencia y aguantar mucho. Eso sí os lo digo por la experiencia que nosotros tenemos. Nosotros hemos tardado en abrir el último hotel casi un año después de estar acabado porque había un problema de un milímetro en los peldaños de la escalera. Entonces, dices, ¿y qué afecta en eso? Es un hotel, estoy hablando de 7 habitaciones, una escalera cumplía todo lo que tenía que cumplir, pero tenía un milímetro de decía, es que la accesibilidad no se cumple. Vamos a ver, que hay un ascensor, es decir, ¿y por un milímetro un cliente va a subir o va a bajar peor en una escalera? Pues no, realmente no. Entonces, si os digo que muchas veces esas historias retrasan tanta burocracia, retrasan mucho. Pero nos pasa a todos, es decir, si os digo que toda esa burocracia, yo ahora mismo dentro de la misma cadena, esta cadena hace 15 años tenía 50 hoteles y ahora tiene casi 400 hoteles por todo el mundo. Y se ha multiplicado, no os podéis imaginar, a nivel de servicios centrales, es decir, no ha sido proporcional a la subida de hoteles. Es decir, si antes había 20 personas en servicios centrales, ahora hay 450 personas en Madrid más otras tantas en Barcelona para controlar. Y dices, ¿y es necesario tanta burocracia? Dicen que sí. Yo tengo mis dudas. Pero sí es verdad que sí hay muchas pegas y hay muchos inconvenientes.
¿Y no sería interesante, todos los que tenemos negocios de turismo, yo tengo un negocio de turismo rural, que dependemos tanto de las opiniones, que dependemos tanto de que nuestros clientes queden satisfechos, provocar que este problema que tenemos serio, porque es un problema con la administración, está generando un atasco tremendo en el que saca proyectos a él? ¿Por qué no podemos criticar nosotros abiertamente y tumbar a la administración de la forma más clara cuando realmente no funciona? Y una ciudad como Zamora, estamos viendo todos que tenemos un lastre muy grande, y parece que no hay fórmula humana de cortar con ese lastre. Y en cambio nos exigen nuestros negocios un nivel de atención a nuestros clientes que ya quisiera yo ese nivel de atención de la administración.
Te doy toda la razón del mundo. No te puedo decir que no. Te doy toda la razón.
¿Queréis? Mira, yo personalmente no soy de poner en valor o de criticar a mis clientes. La administración es importante. Te voy a contar un caso real para que veas hasta qué punto podía haber dicho algo y no dije nada. El primer proyecto que creó Turma fue el Sereno. Es un programa de ocio alternativo que se hacía por las noches y luego por las tardes y noches y ahora solo por las tardes. Y el segundo proyecto que creamos se llamó Medievalia. La administración cogió los dos proyectos, uno lo puso en marcha, afortunadamente lo coordinamos nosotros. Bueno, ahora nos lo vamos repartiendo entre otras empresas. Y otro directamente se lo quedó la administración. Los técnicos de esa concejalía en concreto dijeron, denúncialo, ese proyecto es tuyo. Tan tonto estoy que un día iba por la Marina, por la Farola, y vi un cartel grande que pone Medievalia. Y dije, nos lo han dado y no me he enterado. Fijaos hasta qué punto de tontería, llevaba yo por entonces de jovencico. Y decían, denúncialo, es tu proyecto. Me he ido bien, no denunciando. Estoy seguro que si denuncio, ese año hago el Sereno y hago Medievalia. Pero adiós. Adiós. Entonces, hay que ser cauto. Esto es así.
¿Es cauto o pasas por el aro?
Cauto. Cauto, porque pasas por el aro en determinadas cosas, no sé. Bueno, yo vivo de vender ideas. Yo vivo de vender cosas diferentes. Sí, hago rutas de kayak como todo el mundo, pero quizá hago rutas en kayak con otro tipo de kayak y con otro tipo de sensaciones. Me gusta la ornitología y puedo hablar de aves según buque con el kayak, ¿no? Que quizá mis compañeros no lo hagan, ¿no? Competencia, quiero decir. Pero hay que ser cauto. Y ser cauto implica muchas cosas, ¿no? Tú piensas que si tu nivel de facturación, un 60% entra por la administración, lo tienes claro, ¿no? Entonces, bueno, al fin y al cabo, no hay un cliente perfecto. No hay un cliente perfecto. En algún momento tu cliente va a pedirte más por lo mismo. Pero yo pienso que sí que es verdad que la cautela es importante en una empresa. Por ejemplo, yo jamás diría que soy del PP, del PSOE, de Podemos, además. Tengo mis ideas, ¿no? Quizá necesitan un partido mucho más mezclado, no tan radical. Pero nunca lo diría. Cautela. ¿Por qué? Hay otra gente que se posiciona, ¿no? Cuando uno está en el poder, pues mira, esta empresa claramente es de mi color, pues todo para ellos. Y el día que dejen de estar, pues no vuelves a salir ni en televisión ni en ningún lado. Entonces, yo a mí eso no me pasa por la cabeza. Somos una empresa pequeña, pero yo creo que hay que ser cauto. Yo nunca denunciaría a mi cliente.
A ver, ¿queréis decir algo, Isabel o Vicente?
Yo me llevo un poco la sangre con eso que acabas de decir, porque yo creo que en esta ciudad hay que pasar por el lado.
¿Qué hay?
Hay que pasar por el lado. O sea, o te vas de la administración.
Pues yo entiendo que puedes pasar por el lado cuando te exigen un montón de papeleos o te ponen trabas, pero eso es una cosa y te roben el trabajo.
Claro, pero te dejas y pasas por el aro o no vuelves a hacer nada. Entonces, si depende de es que es su caso. Entonces, claro. Él lo llama a hacer, que está bien, por su parte él lo ve así y afortunadamente lo ve así, ¿no? Pero si no, a lo mejor no volvería a hacer nada.
¿Sabes?
Eso es así, en Zamora es así. Y si te enfrentas a la administración, está muerto. En esta ciudad.
Eso es.
O sea, pero somos cuatro.
Y muy amiguísimos.
Somos cuatro, es que es así, somos cuatro. Entonces, el tema de los pendaños del hotel, pues era este hotel, que en ese momento lo tocó el técnico y ya está, porque ha tenido un año para ver si los pendaños, no sé cuál. Pero seguramente cae con. Hay más técnicos, es una ciudad diferente, no sé, y no lo hubiera pasado eso, ¿no? Es un poco sangrante. Y bueno, yo las experiencias que he tenido con la administración, las he tenido buenas o las he tenido no tan buenas, ¿no? Pero sí que es cierto que escaman. Escaman, duelen y bueno. Nosotros afortunadamente directamente no dependemos de la administración, ni más allá, ¿no? Dependemos del sector privado y dependemos de que a nuestro cliente le cubre la necesidad que él tiene quede cubierta. Sí que ayuda, que pueda haber ayudas, pero eso no depende tanto de la administración local, ¿no? Depende más de una administración estatal o más general, que bueno, pues las políticas tienden a ayudar a la Afortunadamente no dependemos tanto de la administración cercana.
Bueno, en cualquier caso, esto es un encuentro que organiza la administración, con lo cual, no, obviamente, no. Sí, no, ahora mismo te dejo. No, quiere decir que al menos es responsabilidad mía el ponerle de manifiesto a la propia administración que una de las cosas que sale es eso, las trabas y las arbitrariedades que se hacen con ello, que es verdad, porque efectivamente la administración debe estar, la medida que teóricamente lo representa a todos, teóricamente, pues debe estar al servicio, si no de todos, y de la mayoría, ¿no? Y de facilitarlo, porque efectivamente, en algunos lugares, sin el apoyo de la administración es muy difícil. Pero no porque sea así o porque tuviera que ser así, es porque ha sido así. Y en ciertos ámbitos, si la administración no apoya, es muy difícil salir, porque partimos de muy abajo. Y este es uno en el que nos movemos. Vicente, ¿querías decir algo?
Sí, yo iba a comentar una cosa. Por ejemplo, mi entorno, mi hábito, no estamos hablando de ámbitos de mis compañeros, es un ámbito mucho más prosaico. Pero yo os diría, yo lo tengo como aliados. Tanto al Ministerio de Sanidad lo tengo como un aliado, como ahora mismo todo lo que depende del Ayuntamiento por el tema de obras también ven lo que yo no veo. Y también me llama la atención sobre lo que mis técnicos no ven, que son ellos pago, a ellos no les pago. Entonces, si le das la vuelta...
No,
sí, tenéis toda razón, pero lo veo distinto. Sí que es verdad que arreglaría algunas cosas porque a la hora de la verdad, en las formas, a veces se pierde.
Pero tú, por ejemplo, cuando vas a tener una inspección de sanidad, no estás pensando, a ver qué técnico me toca.
Yo no. A mí no me pasa.
Yo por lo menos el problema tampoco.
Claro, a mí no me pasa porque...
Si lo haces bien, si a mí ese no es el problema fundamental.
Es más el tema de obras. A mí me ha pasado por ahí. De pequeños detalles dices, pero está abogada. Pero claro, yo entiendo que él está haciendo su trabajo. Si yo fuera él o si yo fuera ella, no haría lo mismo. Y me llamarían cabrón, hijo puta, de todo. Pero luego es como... ¿Cómo lo puedo arreglar?
¿Y estarías en tu mesa con un expediente durante un año?
Eso ya a mí no me ha bajado. Yo ahí no tengo nada. Claro, pues mi tema es más prosaico, es. Hace tiempo. Pero yo sí que, yo de verdad, soy un poco positivo y os voy a decir, porque a lo mejor me meto en un marginal el que no debo. Yo vivo en dos ciudades. Yo vivo en Alicante y vivo en Zamora. Allí la administración es un desastre. Y la ciudad es un desastre. Zamora, la administración es muy cabrona. Es una ciudad que es la leche. O sea, es preciosa. Y eso tiene que ver, y yo hago una relación, eso tiene que ver con el excesivo trabajo que hacen algunos, puede ser, pero a lo mejor ni lo uno ni lo otro, pero la verdad, tenéis que ir a Alicante, es un desastre de ciudad, o sea, sucia, se abren negocios por todos los lados que duran dos días, el casco antiguo está destrozado, y es como, aquello es la antítesis de lo que no se debe hacer. No sé si Zamora es lo que se debe hacer, lo que sí sé es que hacia allí, y aquí se pueden hablar, o sea, yo creo que se pueden hablar, a lo mejor son los problemas más serios de poder avanzar más rápido. Pero sigo pensando que una administración eficaz, una buena administración, que nos vendría muy bien a todos, es mejor que no tenerlo. Yo creo que sí, ¿eh?
Marcos, ¿sí? Venga. Estamos hasta que nos echen, ¿eh? Hasta que nos llamen, porque creo que se inaugura oficialmente a las 11. Así que cuando nos digan, pues tal. Pero bueno, venga, sí.
Perdona, ¿qué hubieras hecho en el caso de la rivalidad?
No lo sé. Me hubiera dado la vuelta. Y no lo sé, porque ahí sí me he puesto en tu lugar y es como...
Ya. Quizá te ciega el hecho de decir, es que tengo un proyecto, bueno, lleva 15 años, sereno. Entonces, he ganado un proyecto. Al fin y al cabo, bueno, presentas dos proyectos, te dan uno, he ganado. ¿Ves? Yo soy muy positivo. En lugar de pensar, decir, ¿por qué? ¿Cuánto duró Medievalia? ¿Os acordáis de Medievalia?
Sí.
Mercados medievales, que hemos hecho ahí, se hizo tal. Las rutas teatralizadas, que esa fue la idea, ¿no? Es decir, juntamos a unos turistas, vamos por aquí, de aquí hasta la catedral, y cuando llegamos a Viriato salen unos monitores haciendo una representación, y luego pasamos por aquí, pasamos por tal. ¿Cuánto dura? Yo no lo conozco que exista. El sereno sigue, ¿no? Entonces, bueno, pues eso a mí también me llena de satisfacción. Es decir, lo que yo propuse, salió, lo que me dieron, continúo. Lo otro no lo sé.
Eso es algo que, perdón, un momentín, solo un inciso, ¿qué? Eso es algo que la administración yo creo que sí tendría que considerar. Es decir, es como esto mismo, que son las primeras jornadas que hay, y espero que para el año que viene se repita. La administración hay muchas veces que lanza cosas que yo creo que funcionan, que muchas veces funcionan, pero las deja en el cajón luego metidas. Entonces, yo sí pienso que la administración lo que sí tiene que hacer es intentar lo que funciona, seguir fomentándolo, seguir haciéndolo, como en el caso, como decía Santiago, el tema de Medievalia, que se lo hayan quitado. Si es algo que funciona, vamos a seguir haciéndolo, vamos a empezar a empresa que lo haga, pero que se sigan haciendo las cosas. No, lanzo algo y lo dejo parado, lanzo otra cosa y lo dejo parado. Al final son muchas inversiones, porque lanzar una cosa cuesta mucho dinero,
claro, claro.
Pero luego no hacer nada con ella, es decir, la lanzo un año y me olvido de ella, ¿no? Si cuando está ya lanzada, el hacerlo un año y otro, ya es lo barato, realmente, pero pasa un poquito con eso con la administración.
Querías preguntar algo, sí, que... o decir, vamos.
Ya habéis planteado el tema este de un posible conflicto con la administración, o problema con la administración, que claro, al final estás expuesto a nivel individual ante una posible represalia que lo habéis sugerido. Yo entiendo que lo que cabe es, no que vaya el señor del NH o el señor de Turma, sino que el sector se organice y que vaya un señor representando no a este ni al otro, sino a todos, a 20, a 50, a 100 o a 3 empresas, que ya no es uno solo, que es otra cosa, y que sí puede hacer presión frente a la administración como sector. Entonces, quería preguntar en qué medida en vuestros respectivos sectores estáis vosotros y en general el sector asociado, organizado, para defender los intereses de una manera general y no que se apunte con el dedo, por ese tema también administrativo.
Mira, te voy a contestar. Hace 4 años reuní aquí en Zamora a una empresa a tiempo libre de cada provincia de Castilla y León para crear una asociación llamada ACLOTIL, Asociación Castellano-Leonesa a Tiempo Libre. sonaba medicamento.
Sí, es verdad que era,
sí, la Clotil. La verdad es que se ha quedado bien stand-by porque, claro, el tiempo libre es muy amplio, ¿no? Desde la gestión de albergues, gestión de instalaciones, el tema de centros de formación juvenil, los que hacen el tema de campamentos y demás, turismo activo, era un poco amplio, ¿no? Bueno, yo insistí ahí un poco en el empeño, hablé con Jesús Rodríguez, lo conocéis, el de que tiene los hinchables y demás, y digo, Jesús, vamos a crear algo, tío, vamos a montar algo, y hemos creado Acebotil. También se parece a un medicamento, pero ya es mejor, porque es Asociación Zamorana de Castilla y León, hace 2 años. Él es el presidente, yo soy el vicepresidente, y de esta manera podemos ir, defender nuestros derechos sin dar nosotros la cara. ¿Cuántas empresas hay que tengan el espíritu de querer asociarse? No cuesta nada. Estamos seis. Portos, 2 más hinchables, nosotros, Jesús. Y sí, hemos mandado cartas, ¿no? Vamos a crear esto, ¿no? Y fíjate, lo creamos simplemente para que la administración hiciera unas plicas, unos concursos, cuando saca sus actividades a concurso, que fueran lo más justos posibles, que no fueran tan subjetivos, sino fueran más objetivos. Me explico. A que tú me presentas un proyecto y yo sea el que diga, bueno, este proyecto vale 3 puntos o vale 7 puntos, no. Mira, si tú me ofreces kayak, te doy 2 puntos. Si me ofreces paintball, te doy otros 2. Si me ofreces una ruta en caballo, te doy 6 puntos. Si ofreces buceo, te doy otros 4. Y tú ya sabes, en función de que lo que tú puedas hacer, te da más o menos puntos. Algo objetivo. Y queremos que los pliegos sean así. Para que cuando sale un pliego de condiciones, vayamos todos por igual. No crear un pliego de condiciones en el que vaya a la carta. A la carta para macroempresas. Proyectos madrugadores, proyectos muy grandes, de tiempo libre, de todo el año, moviendo muchos monitores, mucho dinero. Entonces, que se hagan unos pliegos en condiciones donde yo diga, yo puedo entrar o yo no puedo entrar. No lo hagas a la carta. Si tú haces un pliego en condiciones y dices, tiene que ser el tío con el pelo largo y ojos azules, pues yo no entro.
¿Queréis decir algo? ¿Queréis comentar alguna cosa? No sé si nos tenemos... Pregunta a ver cómo va la cosa, porque como cambian el programa, pues... Venga, mientras tanto, sí, fuerte.
Si da tiempo a todos...
Sí, bueno, yo creo que a todos...
Imaginaos que no tenéis nada y que queréis montar lo que tenéis, ¿cómo lo haríais? A lo mejor gente que está aquí y que quiere emprender, una pregunta más difícil, ¿no? ¿O no?
Es complicado. Bueno, no sé si...
Yo veo 2 fórmulas, ¿eh?
Espera. ¿Estabas hablando?
No.
Muy cortito, mira. Yo veo 2 maneras. Yo quiero montar algo. Necesito una serie de cosas, ¿no? Ya os he dicho que el dinero nunca ha sido un problema, ¿eh? Si no lo pido o lo robo, lo que sea. El dinero no es un problema.
No lo pondremos como conclusión, ¿eh?
El dinero va bien. Hay gente que está deseando dejarte dinero. Entonces, es que eso está bien, esa convicción. Pero luego hablamos de los intereses. Tú tienes una idea, quieres emprender algo. Tú puedes ir, por ejemplo, como ha sido el caso, ¿no? Una monitora espléndida se queda en el paro. Es muy buena monitora. Cambia la empresa, ella se va al paro y viene a Turma y dice, oye, mira, vamos a crear la primera bebeteca de Zamora. No existe, no hay nadie. Elemento diferenciador. Es súper especialización, como nuestra compañera. Muy poca gente lo hace, somos los únicos. Una bebeteca en Zamora. Yo tengo unas instalaciones cojonudas, se llaman Turma Para, allí en el Eroski. Todas las mañanas está cerrado. Un súper grande sistema. Retiro los hinchables y, bueno, tengo un salón que tremendo. Bueno, ella lo coordina, ella lo pone en marcha, yo le doy el soporte como empresa, le doy asesoramiento y ella trabaja para nosotros con su idea. Ella lo coordina. ¿Te quieres poner el sueldo? Ponte el sueldo. Yo quiero un reporte. Pero eres tú el que vienes a la empresa con tu idea, tú lo coordinas, tú lo llevas, tú contratas a la gente, dices a quién tenemos que contratar, quién es gente de tu confianza y así. Esa es una forma. No tengo que crear una empresa, para poner en marcha una idea. Mira, se me ocurre a bote pronto. Imaginaos que yo hablo con la valenciana, que me encanta, y yo, mira, valenciana, ¿qué me vamos a hablar? Quiero que me hagas un sabor de aventura. Mi empresa es de aventura. Quiero que saques un helado de aventura y que lleve mi marca. A lo mejor ellos se pueden encargar de crearme un helado que se llame aventura, ¿no? Una emoción. Y ese tipo de helado se llama turma. ¿Veis? Yo no voy a montar una heladería para crear un helado que se llame emoción o tirolina o rappel. ¿Veis? Pero a lo mejor sí me puedo asociar o sí le puedo proponer un inicio de proyecto a una empresa que ya exista. ¿Eso es emprender? Claro que sí. Te aprovechas de la estructura de una empresa. Te quitas asesorías, te quitas contratos, te quitas experiencias. O sea, tienes muchas cosas ya avanzadas, ¿no? Pero es tu idea. Es tu idea. Vamos a hacerlo bien. No quiero que tú me des una idea que luego me la quede yo, ¿eh? Y luego a ti te des una patada, ¿no? Vamos a hacerlo bien, que se puede hacer bien. Que se puede hacer bien. Y estás trabajando dentro de una empresa que coincide tu filosofía con tu idea sin haber hecho el inicio de una empresa, ¿no? Sino que me propones algo que pueda convivir y hemos creado un helado que se llama Aventura. Él lo va a vender, yo también lo voy a vender. ¿Veis? Es vuestra idea y os asociáis a alguien. También es cierto que os digo que tengo mala experiencia de asociaciones de empresa, ¿eh? No es mi primera empresa turma, creé una estación náutica, creé una empresa llamada Momentos de Ocio con socios, no me funcionó bien. Ahora en la empresa estábamos mi mujer y yo y nos va bien. 24 horas al día con una misma persona, bueno, pero vamos.
Bien. ¿Queréis decir algo?
Yo digo una cosa solamente, es decir, la idea que tengáis no tiene nada que ver con una idea en la cabeza y que empezar a plasmársela a alguien sin más, sin tener un cierto orden, ¿no? Yo os aconsejo que esa idea la meditéis, la plasméis en papeles, hagáis vuestros estudios económicos bien hechos, que con una presentación y con un estudio bien hecho, las puertas se abren muchas más puertas que sin ello. Es decir, si os digo que nosotros, por la gente que nosotros tenemos, no tiene nada que ver, nosotros cuando abrimos el primer hotel, lo típico es a pedir ayuda, a pedir subvenciones, a pedir tal, y íbamos casi con las manos en los bolsillos, ¿no? Sí, con la idea, pero no con nada. Cuando eso, en vez de presentarlo en dos folios, presentamos un cajón así, la cosa cambia totalmente. Es decir, bueno, claro, ojo, hacer un cajón así cuesta mucho trabajo. Pero te vale para dos cosas: para poder valorar los posibles errores que puedes llegar a tener a la hora de plantearte tu empresa y las ventajas que puede tener. Entonces, cuando tú ya empiezas a hacer una valoración económica y una valoración de todo lo que tú vas a hacer en tu empresa, viene muy bien. Es decir, una buena presentación, tener muy claro qué es la empresa que se quiere montar. Es decir, no es mañana llegar y decir, voy a montar un bar, voy al banco, voy a la administración, se me dan dinero. Pero vamos a ver, ¿dónde quiero montar el bar? No, es que tengo tres locales, pero ¿cómo va a ser el bar? ¿Restaurante, solo bar? Es que depende del dinero que me dé. No, si no se puede ir. Es decir, ir con las ideas claras, quiero montar esto, aquí me cuesta esto y quiero producir esto. Voy a vender esto, mi previsión de venta es esta, con esto. En un año, en dos, en cinco, es decir, lo normal es hacer un estudio para cinco años, es decir, todo eso tenerlo muy claro. Y a lo mejor eso os va a valer para analizar realmente, es decir, que no pase como comentaban antes, es decir, empresas que hay en Zamora, es decir, no que se abren en Zamora ahora mismo, que solo los tres meses los han cerrado. Y dices, pero vamos a ver, estos señores han hecho un estudio, un mínimo estudio de viabilidad, es decir, lo primero, no hay negocio en el mundo, yo conozco, habrá alguno de estos que pegase el pelotazo, y en tres meses o en un año, estoy dando beneficio, es decir, no hay algo como tal, es decir, puede que alguien haya inventado, que haya alguno de estos, y ya dice, oye, ha dado con la clave, y en dos meses se ha empezado a funcionar el negocio, a dar beneficio. Pero no es lo normal, es decir, tú no puedes montar un negocio pensando de que en seis, tres, cuatro, seis meses va a dar beneficio y vas a vivir de ese negocio. Por desgracia no es así. Y se tarda unos años en recuperar, en tirar, y hasta que vas creando un nombre y vas creando una imagen. Eso es fundamental. Pero sí tener las ideas muy claras y esas ideas plasmarlas muy bien. Es decir, no os importa hacer un expediente gordo, que al final, cuanto más se haga, más y más, vamos, más vais a saber vosotros mismos del negocio que queréis montar.
Muy bien. Bueno, pues nada, oye, muchas gracias a todos. Ahora tenemos la inauguración oficial abajo. Le podéis decir a la presidenta de la Diputación lo que habéis dicho a la Administración, que no pondrá mala cara. Y bueno, y espero que, como dice Eduardo, pues continúe, ¿eh? Y gracias a vosotros. Pues, muy bien.